Órale, pues hoy vamos a clavarnos en una historia poco conocida de la inteligencia artificial. No solo los nombres de siempre, no, como Turing. Resulta que esto viene de mucho más atrás y de lugares, bueno, inesperados.
Sí, exacto.
Imagínense, la idea original tiene siglos, siglos. Y cosas como, no sé, los videojuegos fueron súper importantes.
Ajá.
¿Y qué tal un chatbot de los 60s que ya este engañaba a la gente, haciéndoles creer que hablaban con una persona real?
Justo de eso va esta charla. Queremos como desenterrar esos momentos clave, esas conexiones que igual no son tan obvias, pero que fueron fundamentales para que la IA sea lo que es hoy. Basándonos, claro, en la info que tenemos.
Ok.
Desde ideas medievales hasta, sí, los videojuegos.
Bueno, pues arranquemos este viaje hasta el siglo XIII.
Venga.
Ahí nos encontramos con Ramón Llull, un filósofo mallorquín.
Ajá, Jul.
Creó algo llamado Ars Magna. Imaginen como unos discos de papel que giraban, ¿no?
Sí.
Con conceptos escritos.
Sí, como un sistema mecánico.
Y él creía que combinándolos podía, pues mecánicamente, generar todas las verdades. Hace más de 700
Y
años.
lo interesante ahí, digo, obviamente no es la tecnología en sí, ¿no? Los discos de papel,
Claro.
sino que el Ars Magna es como el abuelito conceptual de querer automatizar el razonamiento.
El primer intento,
Es la
digamos.
primera vez que alguien dice, oye, chance una máquina puede hacer esto de generar conocimiento, sienta como una base para pensar la lógica como algo combinatorio, algo que eventualmente una máquina podría hacer.
700 años. Es impresionante.
Sí.
Ahora brinquemos fuerte. 1966. Al MIT. Ahí Joseph Weizenbaum crea a ELISA,
Elisa, claro.
un programa que básicamente simulaba ser un psicoterapeuta. Te hacía preguntas basadas en lo que tú escribías.
Y fue un éxito. Sorprendente, ¿no?
Pegó muchísimo.
Y ahí es donde la cosa se pone interesante o hasta rara, ¿no?
¿Por qué?
Porque la gente le agarró una confianza tremenda a Elisa.
¿En serio?
Sí, le contaban cosas súper íntimas. La secretaria de Weizenbaum, dicen, hasta le pidió a él que se saliera de la oficina para poder tener su sesión privada con la máquina.
No te creo. En los 60s.
En los 60s, ¿te imaginas? Es quizá el primer caso que tenemos bien documentado de esta conexión emocional humano-computadora.
Wow. Pero ¿era una conexión real o más bien proyectábamos nosotros algo en el programa? Digo, ¿qué pensaba el mismo Weizenbaum de esto?
Pues fíjate que a Weizenbaum como que lo asustó.
¿Sí?
De hecho, él después se volvió muy crítico. Hablaba de los límites, de los peligros de la IA. Pero bueno, el fenómeno ahí quedó. Esa tendencia humana a conectar, ¿no?
Claro. Ok, pero después de Elisa, como que todo se enfrió, ¿verdad? Vino el famoso invierno de la IA.
Exacto.
¿Faltaba poder de cómputo o qué?
Sí, faltaba máquina. Poder de procesamiento. Para darnos una idea, por ahí de los 90, la red neuronal artificial más compleja que se podía simular
Ajá.
tenía la capacidad del cerebro de un caracol.
Un caracol. No puede ser.
Así estaba la cosa. No había con qué correr las ideas más ambiciosas.
Qué loco. ¿Y cómo salimos de ese bache? ¿Qué pasó?
Pues el empujón vino de un lugar que nadie se esperaba: los videojuegos.
¿Los videojuegos?
¿Cómo? Sí, juegos como Doom, Quake, generaron una demanda brutal de tarjetas gráficas cada vez más potentes, las GPUs.
Ah, claro, las tarjetas de video.
Exacto. Y resultó que la arquitectura de esas tarjetas, hechas para dibujar mundos 3D súper rápido,
¿Sí?
era perfecta para hacer los miles y miles de cálculos en paralelo que necesita la IA moderna, el deep learning.
No me digas. O sea que millones de gamers jugando sin saberlo
Ajá.
estaban financiando y empujando la tecnología que iba a potenciar la IA. ¡Qué ironía!
Totalmente. Una ironía total. Y eso nos lleva directo a la tormenta perfecta que creó la IA que vemos hoy.
La tormenta perfecta. ¿A qué te refieres?
A que se juntaron tres cosas clave, más o menos al mismo tiempo.
A ver, ¿cuáles fueron esos ingredientes? Suena interesante.
Big Data. De repente teníamos cantidades masivas de información digital. Fotos, texto, de todo. Ese fue el combustible.
El combustible, ok.
El poder computacional. Justo lo que hablamos, las GPUs, gracias a los videojuegos. Esos fueron los motores.
Motores potentes.
Algoritmos mucho mejores. Nuevas formas de que las máquinas aprendieran de todos esos datos usando esos motores. Digamos, las recetas o el manual de instrucciones.
Entiendo.
Y pum, Se juntó el combustible, los motores y las recetas, y la cosa explotó. Llegamos a lo que tenemos hoy. ¡Wow! Entonces, resumiendo un poco, la IA actual no es magia. No salió de la nada. Para nada.
Es un camino súper largo. Empezó con filósofos medievales pensando en automatizar la lógica.
Ajá.
Estuvo momentos clave como Elisa, que nos mostró cómo nos relacionamos con las máquinas, aunque sean simples.
Sí, esa parte humana.
Y luego recibió un empujón brutal e inesperado. De los videojuegos.
Exacto. Y entender toda esta historia, desde Yule hasta las tarjetas gráficas para Quake, nos ayuda a poner en perspectiva lo que es la IA hoy.
Claro.
A entender por qué funciona así, qué puede hacer, y también cuáles son sus límites ahora mismo. No es solo fierros y código, es una historia cultural, conceptual.
Y bueno, esto nos deja pensando algo, ¿no?
A ver.
Si la filosofía del siglo XIII y los videojuegos de los 90 fueron tan importantes sin que nadie lo planeara así,
ajá,
¿qué otras cosas que hoy vemos como totalmente desconectadas? ¿Qué disciplinas, qué tecnologías estarán ahora mismo sin que nos demos cuenta poniendo las bases para la siguiente gran revolución en inteligencia artificial?
Buena pregunta.
Ahí se queda la reflexión para quien nos escucha.